intento de buscar una solución a la parálisis que sufre el diálogo de paz desde la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, afirmó que la violación por parte de Rusia de un tratado de control de armas es insostenible y que si no cambia el rumbo, Washington tendrá que igualar las capacidades de Moscú. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Muchísimas gracias por la atención brindada. Mi nombre es Amado Gil. Les doy la bienvenida a Las Noticias Como Son. Y por supuesto también le quiero dar la bienvenida pues a Danilo Fuentes, que se encuentra con nosotros en los controles de audio, y también a Johnny Hilfer en la producción del programa. Muchísimas gracias a los que están en sintonía con el programa, repito, y darle también la bienvenida a Miriam Zelaya, periodista independiente desde La Habana. Va a estar hoy en tertulia junto con nuestro copresentador desde Madrid, España, Michel Suárez Siam. En Madrid, repito, España. Con ellos dos vamos a tertuliar. Y entre las noticias que vamos hoy a tener en tertulia, hubo una reunión de estos encuentros, un encuentro que auspicia la revista católica cubana Espacio Laical. Lo hace a través del Centro Cultural Félix Varela. Ellos sesionan en el antiguo Seminario San Carlos y San Ambrosio en La Habana. Allí hablaron del proyecto constitucional, del proyecto de constitución del gobierno cubano. Fue interesante lo que tuvieron que decir. Lo tenemos a raíz de un artículo de Orlando Freire Santana que publica Diario de Cuba. Vamos a tener los detalles y vamos a comentarlo. Por otro lado, hay cuatro entidades del gobierno cubano que han suscrito memorandos de entendimiento con Google, como le conocen en Cuba. Así que, ¿qué significa esto? Vamos a esperar el comentario tanto de Michel como de Miriam Zelaya. También hoy en el programa vamos a tener el tema del cuentapropismo. La mesa redonda, el gobierno cubano le ha estado dando mucho en estos días al cuentapropismo. Comienzan las nuevas regulaciones para los transportistas privados en La Habana. También otras regulaciones se comenzarán para los cuentapropistas, y el tema lo vamos a tener hoy. Vamos a analizar un poco cómo todas estas regulaciones, en vez de promover el cuentapropismo, lo que lo están es limitando cada vez más. Es interesante la posición, cómo lo que dice el gobierno, pues prácticamente la reacción es totalmente contraria en la sociedad cubana. Y el tema latinoamericano, siempre presente en este programa. Vamos hoy a hablar sobre Fujimori, el presidente o el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, pues se le ha dado la orden de que ingrese nuevamente a prisión. El indulto o la casa por prisión que le habían dado el presidente anterior de Perú fue rechazado por una corte, va nuevamente a prisión. Y quien va o puede ir a juicio en Argentina es Cristina Fernández, otra decisión judicial que pone a Cristina y a sus hijos en la posibilidad de ir a un juicio, al menos oral, como le llaman allá por Argentina. Esos son los temas que tenemos para hoy en el programa. ¿Y con qué comienzo? Bueno, pues vamos a hablar de Nueva Zelanda. Usted dice, bueno, ¿y para qué se va a ir a Nueva Zelanda? Nueva Zelanda tiene una ley. Tiene una ley que todo el que entre al país con un teléfono celular, con un teléfono móvil, tiene que darle la contraseña a los oficiales de inmigración. Esto es muy controvertido, ya les cuento. Y así es, en Nueva Zelanda los turistas que se nieguen a entregar su contraseña de teléfono o computadoras portátiles a los funcionarios de aduanas, ahora pueden recibir una multa de $5,000. La ley de aduanas e impuestos especiales de 2018 que entró en vigencia esta semana en Nueva Zelanda establece pautas sobre cómo las aduanas pueden realizar búsquedas de tiras digitales. Anteriormente, las aduanas podían detener a cualquier persona en la frontera y exigirles ver sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, la ley no especificaba que las personas también debían proporcionar las contraseñas. La ley actualiza, o la ley actualizada de ahora, deja en claro que los viajeros deben proporcionar acceso, ya sea una contraseña, un código, un PIN o una huella digital, pero los funcionarios deberán tener una sospecha razonable para irregularidades. Es decir, llega un funcionario de aduana, usted llegó a Nueva Zelanda, le dice, bueno, pues sabe, a mí yo quiero ver lo que usted tiene en el teléfono celular. Y usted tiene que poner su contraseña, abrir el teléfono y dejar que ese funcionario le revise toda la información de la computadora, el teléfono, el tablet, lo que sea. La nota es controvertida, o por lo menos la ley es controvertida. No sé, esto yo creo que se enmarca en aquello de cambio de privacidad por seguridad. A mí no me gusta. A mí no me gusta darle mi código de mi teléfono celular a ninguna persona que uno no conozca, sea un funcionario o no. Simple y llanamente porque él lo quiera hacer. Si yo estoy en medio de una acusación, un delito, bueno, ya esto es distinto. Pero simple y llanamente un funcionario de una aduana, porque a usted no le gustó la cara del pasajero, del turista, ya le dice, deme su contraseña, yo me negaría. No sé si me voy de Nueva Zelanda o si tengo que pagar los $5,000. No lo creo que los vaya a pagar, así que creo que lo mejor que hago es no ir a Nueva Zelanda. Miriam Zelaya, saludos, bienvenida al programa.
Muchas gracias por la invitación a la tertulia hoy. Un saludo a Michelle, a todos los oyentes y por supuesto a ti y al resto del equipo del programa. Muy controvertida esa decisión sobre los teléfonos y las computadoras en Nueva Zelanda. Y bueno, la primera reacción que se me ocurre es la misma que dijiste. Yo, a mí no se me ocurriría ir a Nueva Zelanda a nada. Y es que me parece exagerado e injustificado. No sé desde qué punto de vista podría atentar contra la seguridad de los neozelandeses el hecho de que, por ejemplo, yo o cualquier otra persona X común entre con un teléfono, entre con una computadora y sencillamente a capricho, a discreción de las autoridades, entonces fronterizas uno tenga que exponer ahí sus datos, sus cuestiones privadas. No me parece, no me parece aceptable. Y bueno, estamos viendo que este peligro de la internet, de la globalización y de las tecnologías para invadir la privacidad, hay que ponerle coto, hay que ponerse a pensar un poco más razonablemente con eso, ¿no?
Claro que sí. Mira, Michelle, que ahora se va para Nueva Zelanda, ¿qué va a hacer? Yo creo que va a dejar el teléfono celular en España.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Zelaya en La Habana y para todo el equipo y los oyentes. Óigame, son 7 horas desde aquí al Medio Oriente y luego casi 15 horas de avión hasta Nueva Zelanda, cosa que no descarto en el futuro. Pero si usted, después de tantas horas de avión, llega y a mí me piden que dé la contraseña del teléfono y lo van a revisar delante de mí, se la doy con total confianza a la autoridad de la aduana. Y no veo el problema siempre y cuando lo revisen delante de la persona afectada. Es cierto, Miriam, que existe este debate ahora entre seguridad y privacidad. En todo lo que tiene que ver con fronteras, aviones y demás, yo estoy dispuesto incluso a ceder un poco en privacidad.
Bueno, pues personalmente. De su contraseña, no hay problema ninguno. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Y la primera nota tiene que ver pues con un encuentro auspiciado por la revista Espacio Laical que se efectuó el pasado viernes 28 de septiembre en el Aula Magna del Centro Cultural Félix Varela. Esto está en el antiguo seminario de San Carlos y San Ambrosio, en La Habana. Pues estuvo allí otra sesión de, ellos le llaman los encuentros en diálogo, así le llaman. Y esta vez estuvo dedicado a la discusión actual del proyecto de constitución de la República de Cuba. En la actividad, y estoy refiriéndome a un artículo de Orlando Freire Santana, que está publicado en Diario de Cuba, en la actividad que contó con una nutrida participación de sacerdotes religiosos y público en general, actuaron también otros panelistas que son juristas, o sea, son abogados, estuvieron allí también pues defendiendo y promoviendo el diálogo y la discusión. A diferencia de otras reuniones convocadas para analizar el referendo o el referido proyecto, en la que buena parte de las intervenciones se centran en asuntos menos espinosos para el gobierno, en esta ocasión salieron a relucir unos temas relacionados con la esencia del sistema político imperante en la isla. En la primera parte de la actividad, los panelistas se refirieron a la incoherencia que existe entre el artículo 5 del proyecto proyecto, ese que le garantiza al Partido Comunista la rectoría de la sociedad y la máxima martiana de que con todos y para el bien de todos. Igualmente expusieron que el pretendido Estado Socialista de Derecho precisa de una institucionalidad que hoy no está presente en la sociedad cubana. Además, adujeron que en lo concerniente a la figura de los gobernadores provinciales, el actual proyecto constituye un retroceso con respecto a la Constitución de 1901, ni tan siquiera la del 40, 1901. Pues mientras que en aquella ocasión los gobernadores eran elegidos por el voto popular, ahora se propone que sean designados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, es decir, el Consejo de Estado, que lo nombra la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y bueno, pues dice Freire que allí todo se puso bueno cuando comenzaron la gente, el público, comenzó a decir sus opiniones. Se dijo, por ejemplo, que nunca se sabría si las autoridades del país habrían tomado en cuenta la opinión popular a la hora de conformar el texto definitivo de la Constitución. Yo le puedo decir al público que no lo tomaron en cuenta. Miriam Zelaya.
Sí, estaba escuchando con suma atención, me parece muy interesante y además aplaudo esa decisión del grupo que pertenece a la Iglesia Católica, por cierto, de celebrar esa reunión, el debate precisamente sobre la reforma constitucional, un tema tan escabroso realmente, y que bueno, se hayan atrevido a hacer este tipo de participación de un público que por supuesto se cuestionó cosas que son sagradas para la Santísima Trinidad de gobierno, partido, Estado. Claro que el artículo 5 es tan controversial como el número 3, por ejemplo, que habla de patria socialista, que le pone apellido a la patria, y el artículo 5 es una contradicción más flagrante todavía, puesto que se supone que es la guía del pueblo de Cuba, de la política, de todo, un grupo, una pequeña élite de militantes a los cuales no elige nadie en este pueblo. Ahora, lo que me interesaría mucho en este aspecto es que realmente el debate se reflejara tal cual en la revista Espacio Laical, para que tuviera acceso un mayor número de cubanos a ese tipo de debate. No sé si que se les atreverán a tanto,
Te interrumpo. Dice Freire en su artículo, conviene recordar que todas las opiniones vertidas en este encuentro, tanto por los panelistas como por el público asistente, serán publicadas próximamente por la revista Espacio Laical.
Bueno, pues te agradezco mucho me hayas leído ese fragmento, porque sería bueno que fuera de esa forma. Y también me hubiese gustado haber podido participar en ese encuentro, de haberlo conocido, de haberse divulgado quizás un poquito más ampliamente, pues hubiera sido una oportunidad también de participar. Yo creo que es importantísimo que se abran estos espacios y también es una oportunidad para la Iglesia Católica de ganar un poco de los muchos espacios que ha estado perdiendo dentro de la sociedad cubana.
Bueno, hoy ya le paso a Michelle. Otra de las intervenciones del público, que dice que incluso motivó aplauso, narra Freire Santana, de los presentes, cuando se censuró el doble rasero de los gobernantes cubanos, quienes por una parte estimulan los cambios políticos en numerosas naciones, cambios hacia la izquierda, por supuesto, apunta el autor del artículo, y por otro lado hipotecan el futuro de nuestro país al decretar la irreversibilidad del sistema socialista que les ha impuesto a los cubanos. Michel Suárez.
Si el colega Freire Santana nos está escuchando, yo quisiera pedirle algo más, y es que verifique si el contenido de lo que va a publicar Espacio Laical, que no deja de ser una publicación con una determinada línea editorial adscrita al Arzobispado de La Habana, se corresponde con la intensidad, la variedad y todos los contenidos que se debatieron en esa reunión. Probablemente él esté en capacidad, ¿no?, de comprobar si luego eso pudo volcarse al papel, por lo menos con la misma pluralidad que nos ha contado en esta crónica sobre lo que allí sucedió. El dato explicado aquí, que ni yo mismo me lo había planteado, de que en algunos elementos referidos a los derechos se produce un retroceso democrático hasta el año 1901, es demoledor, ¿no? Uh-huh. Demoledor no para la propia Constitución, sino para los propios intereses de los cubanos, que el nivel comparativo se esté poniendo prácticamente a principios de siglo, cuando en 1940 los cubanos de la época fueron capaces de redactar una de las constituciones más avanzadas en ese momento en todo el mundo, aunque después las leyes complementarias no se desarrollaran para llevar adelante esa constitución, pero como texto principal, como Carta Magna, era una de las más avanzadas. Y ese es el nivel del debate que tenemos ahora. Y luego se abordó otro tema, para no repetir lo que se ha dicho ya, en relación con las condiciones del referéndum constitucional. Y este es un tema del que vamos a hablar mucho en lo adelante, porque desde 1976 los cubanos no habíamos estado ante la tesitura de poder, digamos que elegir, y vamos a ponerle comillas a elegir, ¿no? Entre dos opciones, porque todo lo demás es una gran farsa de confirmación de opciones impuestas por el Partido Comunista, entre las que no hay competencia. Hay un candidato a la Asamblea Nacional por cada asiento y ahí todo está decidido de antemano. Pero en teoría, y insisto, en teoría, por primera vez muchas generaciones de cubanos que no votaron en 1976, porque no habían nacido incluso, van a estar ante la tesitura de poder tomar una decisión al respecto. ¿Cómo va a ser esta decisión? Es ahí el problema. Yo no voy a profundizar demasiado ahora, pero ¿se va a permitir una campaña por el no en igualdad de condiciones y de recursos que la poderosísima campaña del sí, que llevarán adelante los medios oficiales, los comités de defensa de la revolución y todo el entramado del Estado? ¿Se puede confiar, además, en la autoridad electoral cubana para el tratamiento de los datos? Son dos preguntas que vamos a hacernos, porque si no hay un gran cambio de aquí al 24 de febrero, parece que el referéndum se va a celebrar y que algunos cubanos tendrán que decidir por primera vez en su vida si toman una opción o la otra.
Michelle, ¿quiere que te responda o das por entendida mi respuesta a tus preguntas?
Son preguntas retóricas.
Vamos a la próxima noticia. Señoras y señores, cuatro entidades estatales, repito, cuatro entidades estatales de Cuba, léase, estatales del gobierno cubano, suscribieron memorandos de entendimiento con Google o Google sobre contenidos de Internet. Esto lo informaron medios estatales de la isla que se halla inmersa en un proceso de informatización para superar su atraso tecnológico, dice la agencia EFE de Noticias. La Universidad de las Ciencias Informáticas, la plataforma Infomet, el Ministerio de Cultura y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana fueron las cuatro instituciones que firmaron a finales de septiembre los preacuerdos con el gigante tecnológico. Lo hicieron antes de la reunión que mantuvo el 25 de septiembre del presente, o sea, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, con representantes de Google y otras empresas tecnológicas estadounidenses en la oficina en Nueva York de la firma que opera el mayor buscador del mundo. Los cuatro preacuerdos servirán, dice la prensa cubana, para aprovechar la plataforma de Google con contenidos cubanos, explicó el medio estatal sin ofrecer más detalles. Así que ahí lo tienen. No voy a hablar mucho más porque no creo que no hay mucha más información. Habrán contenidos cubanos de Google y son los preacuerdos que se han hecho con estas cuatro entidades del gobierno cubano. Miriam Zelaya.
Llama la atención que esa la primera entidad que mencionó hoy el señor presidente Díaz-Canel en el noticiero del mediodía, la primera entidad que suscribe esos acuerdos es ni más ni menos que la UCI. Uh-huh. O sea, un centro que está de palabra, pertenece al Ministerio de Educación Superior, pero que de hecho sabemos que a quien pertenece realmente es a la seguridad del Estado. Quien lo controla realmente es la seguridad del Estado. Es como una pequeña fábrica de espías, lo cual no quiere decir que todos los graduados de ahí sean espías, ni mucho menos, pero esto lo aclaro para que no haya malas interpretaciones. Pero bueno, sí son las intenciones. De hecho, desde allí se vigila cuidadosamente todas las actividades de la oposición, de la sociedad civil independiente, del periodismo independiente, etcétera. Eso lo sabemos y eso fue incluso grabado en un video, en la Operación Verdad y tal. O sea, hay un largo historial de la UCI al servicio de la seguridad del Estado o como pequeños aprendices de agentes de la la seguridad del Estado, aunque no siempre todos sean agentes y así. Eso llama la atención, y llama la atención que el resto son primero la UCI, después Infomet, también está el Ministerio de Cultura, todo lo que es de, que tiene que ver con el arte, y no recuerdo ahora cuál es la cuarta entidad.
La oficina del historiador de
la oficina del historiador, por supuesto, Eusebio Leal, en fin. O sea que lo que no se habla es de que se vaya a suscribir un acuerdo que tenga que ver con el acceso de los cubanos a internet, y por supuesto que ahí está todo el juego. Siguen buscando alianzas, pero al servicio de los intereses del gobierno y cosas que puedan controlar, espacios que ellos puedan controlar. Está hablando el presidente de producir contenido. ¿Qué contenido? Bueno, contenido de propaganda oficial, no va a ser de otra cosa, de ideología, y es la misma historia. Estamos caminando en reversa, pero cada vez más aceleradamente.
Mucha cultura, Miriam Zelaya, mucha cultura.
Sí, ahora con el decreto 349 me imagino que mucha más.
Mucha más cultura. Michel Suárez.
Sí, la cultura que quiere el gobierno. Esto, insisto, no tiene ninguna repercusión en el nivel de conectividad del país, al menos lo que se ha anunciado, ¿no? Cualquiera que lee el titular, Cuba firma acuerdos con Google, piensa de que estamos hablando aquí de los globos, por ejemplo, que Google pone a disposición de países africanos o países con pocos recursos para que haya mayor nivel de acceso a la Internet. En lo que se ha revelado hoy, a través de la prensa oficial, no hay nada de esto. Lo único que aparece es lo que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Se trata de que Google va a favorecer o a priorizar determinados contenidos producidos en Cuba por estas organizaciones que han firmado esos acuerdos. Es decir, la dictadura más antigua del hemisferio occidental va a tener privilegios a partir de ahora en las búsquedas de Google. Esta es una apuesta, sin dudas, por algo que está muy de moda en estos tiempos, que es la fake news. Pero fake news patrocinada por un Estado, un Estado mentiroso y represor. Y bueno, ya hemos visto otro tipo de acuerdos de Google con países represores como China, con tal de entrar en ese mercado. Lo que no se entiende es realmente el pequeñito mercado cubano, qué interés tiene para Google como para que se firmen acuerdos que permitan introducir toda esta información, que yo repito, el pecado comienza en Cuba. Todo lo que pasa en América Latina en estos momentos con el populismo y el socialismo del siglo XXI proviene desde Cuba. Cuba es la fuente del mal en América Latina. Por lo tanto, si se priorizan los contenidos que provienen del gobierno cubano en Google, no quiere decir que esto es determinante, ni mucho menos, porque todo es relativo, pero sin dudas, muy ético no es por parte de Google.
No, claro, y la historia tampoco de Google no ha sido demasiado limpia, sobre todo en lo que es el mercado de China. Los escándalos de Google en China, de poder facilitar incluso movimientos de personas, rastrear movimientos de personas, de búsquedas dentro de China, ha sido también muy criticado internacionalmente por defensores de derechos humanos. Gracias a Miriam Zelaya, gracias Michel Suárez. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas,
Arte y Cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda en Radio Martí, Amado Gil. Las nuevas regulaciones sobre cuentapropismo que entran en vigor en Cuba, pues pudieran afectar el crecimiento de ese sector. Esto contrariamente a lo que está diciendo el gobierno cubano, que presenta, incluso lleva días analizando el tema en las mesas redondas y en sus medios de comunicación. Hoy tenemos el tema y lo vamos a analizar con Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita es director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local. Es un joven cubano que realmente está muy preocupado por esta situación. De hecho, ha basado todo su activismo y sus investigaciones dentro de la isla, las ha basado sobre todo en esto del cuentapropismo y en lo que pudiera ser, o por lo menos lo que debiera ser, el despunte de una trabajadores independientes, negocios privados independientes, pero que todo parece indicar que tienen un techo demasiado bajo y se les sigue bajando el techo para que puedan crecer. Ángel Rodríguez Pita, saludos, bienvenido al programa.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Me gustaría comenzar. Sabemos que ya ahora entran los transportistas, es la de inmediato, después vienen otras regulaciones para todo el sector del cuentapropismo. Según tu análisis, ¿puede haber crecimiento, puede haber realmente un despunte de este sector dentro de Cuba, a pesar de que el gobierno cubano está informando que hay más de 500, casi 600 mil? Estamos hablando de 593 mil cuentapropistas en total, con una buena cantidad, más de 130 mil empleados que están empleados de estos cuentapropistas.
Sí, es interesante la pregunta. Sí, las nuevas medidas, de las cuales se ha hablado mucho durante estos dos días, el 2 y 3 de octubre, en el espacio televisivo Mesa Redonda en Cuba, no vienen a incentivar el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Y es interesantísimo, ¿por qué? Porque se observa un crecimiento en un 75% del cuentapropismo desde su flexibilización en 2010 aproximadamente. cuando apenas contaba con 147 mil personas. Hoy en día son 593 mil personas. De ellos, el 76% van a ser propietarios, lo que representa 450 mil personas, y el 24% son empleados, 142 mil personas. Hay un promedio más o menos de 4 trabajadores por cada cuentapropista, por cada trabajador, así que tiene su negocio.
Negocio que está sobre todo en el sector de, digamos, gastronómico.
Sí, se mueve mucho sobre el sector gastronómico, sobre el sector de alojamiento, que ha crecido muchísimo, y el tema de transporte. Son los tres sectores fundamentales en los cuales crece de manera espectacular el sector no estatal. Aunque ahora mismo ya se encuentra estabilizado producto de las nuevas regulaciones, ¿no? Es interesante. Pero mucho más interesante creo que habría que ver, es decir, que por cada cuentapropista se beneficia una familia común, es decir, papá, mamá y un niño. Una cifra entonces que ascendería a 901.360 personas, mientras que por cada empleado entonces se benefician 284.640 personas, lo que viene siendo un total de 1.186.000 personas favorecidas por el sector no estatal en Cuba.
¿Esto es un cálculo que haces tú o es un cálculo oficial?
Es el cálculo oficial. Sí, el oficialismo ha dicho que son 593.000 personas, y a eso súmele cuántas personas pueden ser beneficiadas. Sí, vamos a poner una familia común, aunque la mayoría de los hogares cubanos está claro de que las personas a veces conviven con sus padres. Yo estoy solamente brindando un dato de lo que sería una familia común, es decir, el cuentapropista, su esposa y un niño aproximadamente.
Ha sido positivo, ha sido claro, de una familia, un matrimonio con un hijo, es el estándar, hijo, sí. El estándar cubano. ¿Ha sido exitoso el cuentapropismo en Cuba, Ángel?
Exitoso, sí podemos decir que el cubano tiene una capacidad de emprendimiento, aunque esa capacidad de emprendimiento ha sido limitada. Comparativamente, los cuentapropistas representan el 5.39% de la población y el total de afiliados, por ejemplo, al Partido Comunista de Cuba, representan el 1.82%. Sí, solo 200.000 personas son afiliadas al Partido Comunista y 593.000 personas son cuentapropistas.
O sea, que a la gente le interesa ser más cuentapropista que militante del partido.
Exactamente. Sí, eso es un análisis que solamente los datos lo dicen. Sí, no tengo yo que explicar nada ahí. Entonces te da la medida de que sí, el cubano desea eso, ¿no? Y lo que veo mucho en esta ley es que las nuevas medidas van a atacar el crecimiento de cuentapropista. Sí, de propietario de un negocio, y lo que pretende es limitar también el crecimiento de sus empleados mediante el cálculo de una tasa sobre impuestos de fuerza de trabajo, que lo que pretende es prácticamente anular el crecimiento del sector. Sencillamente, claro está, estamos visualizando de que hay un alto por ciento de la población cubana que se está moviendo hacia el sector privado y que está disminuyendo muchísimo la cantidad de afiliados al Partido Comunista, que tiende ya prácticamente, yo creo que si no se adaptan a otros nuevos contextos, yo creo que desaparecen en próximos años.
Si no lo hacen obligatorio, desaparece.
Sí, si no lo vuelven ya algo obligatorio, hago, como el servicio militar.
Como el servicio militar. Te hago una pregunta. Y esto es esas contradicciones que hay dentro de Cuba, en sentido general. Si el cuentapropismo lo plantea Raúl Castro hace unos años como una forma de acabar con ese papá Estado, ¿no? Ese Estado paternalista que tiene que gastarse todos sus recursos en los empleados, aunque no produzcan, etcétera. El cuentapropismo es una salida, digamos, a una crisis circunstancial del gobierno cubano. Sin embargo, el gobierno lo siguió promoviendo y ha hecho más licencias y ha reagrupado licencias, etcétera. En tu opinión, ¿el gobierno está contento con el sector privado? ¿Quiere el sector privado o lo quiere de una manera controlado y minimizado? ¿Cuál es tu conclusión de lo que ha sido todo este sector privado, sobre todo a raíz de ahora, de estas nuevas regulaciones?
Sí, yo creo que hubo una primera intención de promover el sector privado. Lo que sucede es que esto se le fue de las manos y ahora mismo, cuando comparamos estos datos, nos vemos de que ahora el objetivo es minimizar. Incluso en la mesa redonda salía la explicación un poco así abstracta, pero al final decía así, ya pasó la etapa de incentivar el sector privado. Decía que a partir de ahora había que entonces regularlo y minimizarlo y más o menos decir, las políticas públicas estaban encaminadas a controlarlo y a que no creciera en demasía. Y esto, claro está, si observamos esa comparación con el Partido Comunista, con la afiliación a organizaciones políticas y el papel que va teniendo el sector privado en la sociedad cubana, hay una tendencia, claro está, a su preponderancia y que minimiza el papel ya político que puede tener el Partido Comunista y su dirigente. Creo que esto, indudablemente, los datos hablan ya de vamos a decir, de que solamente queda o se avizora en unos próximos años, es algo que hemos hablado, si continúan estas medidas coercitivas, llegará el momento que ocurrirá un estallido social, evidentemente porque ya no hay una militancia que está comprometida, vamos a decir, con el gobierno, más bien tiende ya al sector privado, tiende a una apertura. Y no dudo yo que dentro de esta fila de militantes ya haya una tendencia también hacia esa apertura. Ojo, dentro de esos militantes están las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Entonces, ya ahí nos va diciendo mucho, ¿no? De cuántos ciudadanos no son militantes y cuántos están involucrados ya de manera directa hacia el sector privado con una diferenciación clara, concisa de la realidad, una manera de ver distinta. Quizás no podemos hablar de ideología todavía en todos los casos, pero sí con una manera, vamos a decir, mercantilista de establecer sus relaciones sociales.
¿Por qué tú hablas de estallido social, la posibilidad de un estallido social futuro? ¿Basado en qué?
Sí, yo creo que si se siguen tomando un grupo de medidas como esta, sí, que van a comprometer el sector no estatal, y ya el sector estatal no brinda las nuevas no brinda oportunidades, evidentemente hay un desequilibrio de fuerza, ahí evidentemente hay una, es decir, va minimizándose cada día más los militantes, los adeptos al Partido Comunista, lo que ahora sostiene quizás sea una especie de consenso, una especie de estabilidad, más o menos, es decir, lo que hemos muchas veces dicho, ellos hacen como que nos pagan, nosotros hacemos como que trabajamos, y ellos nos permiten entonces hacer esto, aquello. Hay un consenso más o menos alrededor de la sociedad, es decir, no ocurre un desequilibrio, pero quizás con el paso de los años ya empiecen a ocurrir determinados desequilibrios que den al traste en algún momento con algo que motive una transición, un cambio ya, o un estallido social de manera paradigmática, vamos a decirlo así.
Por ejemplo, ya con esto vamos a ir redondeando el segmento, Ángel. ¿Pudiera hablarse que el descontento que hay entre los boteros, estos choferes independientes, estos taxistas independientes, boteros, como le quieran llamar, choferes de almendrón, lo que sea, ahora con estas nuevas regulaciones? Yo he estado hablando con algunos de ellos, dicen que las nuevas regulaciones para el transporte son realmente ahogan, controlan tanto que ahogan y además sí, los llevan a sacarlo de la independencia y a tener que hacer contratos con el Ministerio de Transporte en Ciudad de La Habana para poder tener las rutas, para poder participar en las rutas y a cambio de eso algunas prebendas de talleres, gomas, mecánica, etcétera. ¿Realmente eso puede ser, digamos, en un futuro, no quiere decir que sea ahora, el principio de un estallido, de una protesta de sectores del cuentapropismo?
Mira, yo creo que el gobierno no va a poder financiar todas estas combustibles, como han dicho, a 2 pesos cubanos, no va a poder financiar las gomas, porque eso lleva un gasto. Claro. Sí, todos esos materiales con los que supuestos quieren financiar, realmente no está respaldado en una moneda sólida, entonces eso va a generar un gasto, y eso va a problematizar más la situación. Por tanto, a largo plazo, indudablemente va a generar un estallido. Lo que se ha oído muchas veces, muchos criterios de cuentapropistas y demás, que dicen, bueno, yo entrego la licencia, y otros me han dicho, bueno, en determinada fecha, es decir, han hablado de paralizarse, es decir, eso sí lo he oído en la calle, es decir, que han hablado de que no, mira, no salgo a manejar, es decir, y eso, hasta cierto punto, es decir, eso no se escuchaba hace 10 años, es decir, las personas dijeran, no, yo no salgo a trabajar, o sea, ya eso va cambiando, ¿no? Sin ánimo de decir, bueno, va a pasar esto o no, yo no puedo ahora mismo decir puede pasar o no pasar, pero sí, indudablemente hay criterios en base a esto.
Sí, sí. Ángel, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido como siempre en el programa. Estaremos, por supuesto, todo esto está ahora, como se dice en términos periodísticos, está en progreso. Así que estaremos, por supuesto, molestándote más adelante con otros temas que tengan que ver con esto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Latinoamérica está, yo diría que siempre continente joven, pues con políticas jóvenes y políticas muy complicadas, siempre está en estado de ebullición. ya no solamente Nicaragua, Venezuela, que se son, yo diría, que los dos focos principales que tenemos en el hemisferio. Pero vamos a hablar hoy de Argentina y vamos a hablar de Perú. Dos expresidentes latinoamericanos confrontan problemas legales. En Argentina, Cristina Fernández, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confronta los problemas por cargos de corrupción, puede ir a juicio. Es decir, hay una corte que ha dicho, un juez que ha dicho que elevó a juicio oral una causa contra la expresidenta y actual senadora de Argentina. Y por otro lado, Alberto Fujimori, después que se le había dado un indulto, o por lo menos se le había, bueno, fue un indulto humanitario, se le había permitido ir a su casa, pues ahora un juez, una corte, la Corte Suprema, en este caso de Perú, ha dicho que no, que eso fue inconstitucional y que Alberto Fujimori, de 80 años, tiene que regresar a prisión. De hecho, cuando se lo dijeron, se desestabilizó y hubo que llevarlo a un centro médico. Tenemos desde Madrid a Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias.
Nada, muy buenas tardes o buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues, o buenas tardes, claro, para nosotros. Le pregunto, vamos a hablar con lo de Fujimori. ¿Lo esperaba usted? A mí me sorprendió, tengo que ser honesto.
Sí, la verdad que fue una cuestión bastante insólita y sobre todo inesperada, ¿no? Y que ha provocado un revuelo importante en la política peruana, ¿no?
Ahora, realmente aquí, ¿qué es lo que está en juego con respecto a Fujimori? Estaba condenado el presidente saliente, Pablo Kuczynski. En el momento de salir, le dio este indulto. Kuczynski incluso dice que no se arrepiente. Él defiende la decisión que tomó e incluso dice que estaba bajo todos los preceptos constitucionales, que aquí no hubo nada inconstitucional. ¿Usted cree que el regreso de Fujimori a prisión es más una decisión política que constitucional?
Yo creo que es más una decisión judicial que política. Y aquí, lamentablemente, creo que el indulto a Fujimori, hay que tener en cuenta que, por un lado, la edad del personaje, su estado de salud, había cumplido 12 o 13 años de la condena impuesta, y en su condición, la verdad que mucho margen para estar interviniendo activamente en la vida política o hacer cualquier tipo de actividad distinta de cuidarse es mínima, ¿no? Por lo tanto, la cuestión de fondo, de alguna manera, es si esto va a favorecer la emergencia de populismos de todo tipo, sean de izquierda o sobre todo de derecha en este caso, o si va a servir para asentar la democracia peruana, ¿no?
Bueno, ahí las controversias son, la diferencia de opiniones son muy grandes dentro de Perú. Ahora, pero también hay quienes dicen que el hecho, si usted participó, si usted fue parte de hechos de asesinato, crímenes de lesa humanidad, crímenes, desapariciones, torturas, etcétera, pues entonces usted no tiene derecho a un indulto, no importa la edad. Esto es otro análisis que hay que hacer también, Malamud.
Evidentemente, los cargos que hay contra Fujimori son muy serios, ¿no? Y son muy graves, y su responsabilidad es la que es, ¿no? Pero eso forma parte de las decisiones que tienen que tomar los jueces peruanos, por un lado, la justicia peruana, pero también los políticos peruanos. Y en ese sentido, lo que hay que valorar es el contexto en el cual el anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó el indulto a Fujimori en un contexto de bastante debilidad del expresidente, de dependencia del apoyo del fujimorismo, y habrá que ver precisamente en función de la estabilidad o no del país cuál va a ser la reacción del bloque fujimorista en esta situación, teniendo en cuenta las aspiraciones presidenciales de su hija Keiko Fujimori, ¿no? Uh-huh. Y aquí, otra vez, nos movemos entre, evidentemente, qué es lo conveniente desde el punto de vista del estricto cumplimiento de la justicia y qué es lo conveniente para la estabilidad política de un país, cosas que no siempre coinciden.
Le pregunto como una persona que está viendo los toros desde la barrera. Le pregunto, en el caso, y antes de pasar a Argentina, en el caso de Perú, ¿qué es mejor, un Fujimori que esté pagando en prisión o un Fujimori que haya recibido un indulto a pesar de haber cometido crímenes?
Claro, aquí cabe varias respuestas, ¿no? Es decir, todo depende de para quién sea el que evalúe. Aquellas personas o partidos o movimientos que ponen énfasis en el respeto a los derechos humanos, que defienden banderas más de izquierda, por así decirlo, pues insistirán en la necesidad de que las culpas se paguen y que Fujimori vuelva a la cárcel y que cumpla su condena hasta el final. Y aquellos otros que ponen el acento en la gobernabilidad del país, en la necesidad de sacarlo adelante, pues van a insistir en lo otro, ¿no? Claro. En que Fujimori ya es una persona totalmente amortizada, que va a tener escasa capacidad de incidir en la vida política.
Aunque Fujimori representa una de las fuerzas políticas más grandes que hay dentro de Perú, no cabe
sí,
la menor
sobre
duda.
Sobre todo a la fuerza organizada de mayor tamaño. En este momento el fujimorismo es el partido político con más peso, más proyección dentro del caos que los partidos políticos suponen en el Perú, ¿no?
Así mismo. Vamos a pasar a Argentina, no quiero que se nos vaya el tiempo. Y es sumamente importante porque hay un juez que resolvió elevar a juicio oral una causa contra la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, además con dos de sus hijos. Máximo y Florencia, son los dos hijos que también pudieran ir precisamente a juicio oral por maniobras de lavado de dinero. Una empresa familiar, ahí manejaron dinero, o sea, los acusan sobre todo corrupción, lavado de dinero. ¿Le extraña que esto haya sucedido a una senadora en funciones en Argentina?
No, en absoluto. Cristina Fernández acumula en este momento 6 o 7 causas penales en su contra. Son distintos juzgados los que están estudiando las causas y más tarde o más temprano iba a llegar una situación como esta, y de hecho en otra causa, la entablada en torno a los famosos cuadernos de la corrupción, pues un juez ha pedido prisión preventiva para la expresidenta Kirchner, pero los fueros, por su carácter de senadora, la amparan, y si la Cámara no levanta estos fueros, ella seguirá fuera de la cárcel, ¿no? Pero es verdad que las causas y las pruebas contra ella se van acumulando, son cada vez más serias, son cada vez más graves, y esto hace que la situación sea muy complicada.
Y el esquema de lavado de dinero y de corrupción en sentido general y de enriquecimiento de la señora Kirchner o de la familia Kirchner en sentido general realmente fue grande, pero fue sumamente grande. Estamos hablando de propiedades, movimiento a través de empresas, o sea, era todo un manejo. Yo no dudo que hay otros que lo están haciendo, pero en el caso de ella ya lo conocemos y realmente fue impresionante lo que se movió, Malamud.
Sí, no, y precisamente el tema este de los cuadernos de la corrupción, de los que hablaba antes, es decir, que son unos cuadernos en poder del chofer de un colaborador del ministro de Obras Públicas, que era el principal foco de trasvase de dinero, pues da cuenta de movimientos de bolsos y maletas cargados de dólares que beneficiaron evidentemente, por un lado, al matrimonio Kirchner y a su círculo más íntimo, ¿no?
¿Qué va a pasar? Aquí estamos hablando, ella es una senadora, tiene protección, tiene los fueros, como le llaman. Sin embargo, hay un juez que ha dicho que puede elevar el caso a juicio oral, o sea, que puede comenzar un juicio contra esta familia por estas cuestiones de corrupción, lavado de dinero. ¿Cómo funciona esto en Argentina? ¿Puede una senadora ser llevada a un juicio oral por esta decisión de este juez?
Perfectamente. Es decir, los fueros la protegen de actividades que tengan que ver con su función, en este caso senadora, el hijo Máximo es diputado al mismo tiempo, la hija Florencia solamente cineasta, pero esto no impide que las causas por otro tipo de delitos que no tengan que ver estrictamente con su función de representante popular prosiguen normalmente. Inclusive puede haber una condena y condena firme en su contra. Ahora, es la Cámara del Senado, en el caso concreto de ella, o la Cámara de Diputados, en el caso de su hijo, quien tiene que quitarle los fueros para que pueda ir a prisión preventiva, si lo establece el juez, uh-huh. o una vez condenada, ir a cumplir su condena, su pena, ¿no? Pero son dos momentos diferentes. Por un lado, una doctrina no escrita en el Senado establece que hasta que no haya una condena firme ningún senador va a ser desaforado, y en este sentido el peronismo y el kirchnerismo tienen mayoría en la Cámara, con lo cual la señora está bien resguardada. Pero otra cosa distinta sería en el caso de que haya una condena, y aquí evidentemente cambiarían mucho las cosas, porque dudo que muchos senadores quieran aparecer como cómplices de un caso de corrupción probado en el cual se condene a la expresidente.
Sí, ya eso sería muy complicado. Nos queda un minuto y le quiero preguntar, ¿mejora América Latina, Malamud? Es verdad que son muchos los escándalos de corrupción, etcétera, pero también están abiertos muchos procesos judiciales contra los corruptos. Se está conociendo, se está llevando a las cortes, hay irregularidades, pero ¿mejora en este sentido América Latina?
Pues en cierto sentido sí, en el sentido de que los casos son más conocidos, se ventilan ante la opinión pública toma partido rápidamente en contra de la corrupción, y hay marcos judiciales, Brasil es un caso muy uh-huh. significativo, uh-huh. donde la lucha contra la corrupción tiene un protagonismo importante. Lo que ocurre al mismo tiempo es que todo esto se da en un contexto de gran y creciente insatisfacción con la democracia, ¿no? Y esto sí. Esto es lo preocupante, porque es lo que permite la emergencia de caudillismos mesiánicos y de liderazgos populistas, ¿no?
Así mismo. Carlos Malamú, muchísimas gracias. Un placer.
Un gusto. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y también hasta la próxima digo yo a todos ustedes. Gracias a Danilo Fuentes, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. Quédese en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en